cuando es suelo público, pues la contundencia es mucho mayor, pero en este caso son zonas privadas. Nosotros recientemente hemos empezado a percibir y a detectar que se compran parcelas de suelo rústico, se parcelan y se venden parcelas. Hay un caso puntual que inclusive el propietario violó el precinto que se había hecho por parte de la policía local y continúa haciendo labores de desmontes y de allanamiento del suelo. Y bueno, pues la semana pasada le dimos traslado a la fiscalía de ese caso concreto, porque ya él no va más, ¿no?
Manuel Luis Méndez es concejal de política territorial del Ayuntamiento de Adeje. Le agradezco la atención, señor Méndez. Buenos días.
Buenos días, gracias, Roberto. Un
saludo.
Adiós.
COPE Canarias.
Estar informado.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Dos minutos pasan de las 8 de la mañana. Está amaneciendo justo ahora, un poquito más tarde de lo habitual, exactamente 1 hora más tarde desde que ha entrado en vigor el cambio de horario. Oigan, y vaya calima que tenemos encima, hoy se está notando especialmente fuerte, hay como una neblina. Uno piensa, vaya, está el día ondulado, ¿no? Me temo que es la calima que está haciendo su efecto. Tengan en cuenta que estamos en aviso amarillo y en prealerta, por este efecto. No es uno de esos días buenos para irse a correr tampoco a la calle. La verdad es que entre las lluvias, tiris, las alertas por otro, parece que no hay días para ir a correr suficientes, ¿no? O días por lo menos que sean lo suficientemente seguros. Tampoco parece un buen día para hacer maleta de viaje, porque la huelga del personal de tierra en los aeropuertos canarios ya ha comenzado y está dejando pues sus primeros efectos en una jornada marcada por la incertidumbre operativa. Uno de esos efectos es que están partiendo algunos vuelos sin el equipaje de sus pasajeros. Hay cerca de 1000 trabajadores de Ground Force en Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura en un paro indefinido distribuido en 3 franjas horarias. El conflicto responde a un desacuerdo salarial que se arrastra desde hace semanas. Hemos hablado sobre este seguimiento de la huelga con Victoriano Mederos, que es miembro del Comité de Empresa de Ground Force en Fuerteventura.
Bueno, desde nuestro punto de vista, este primer día de huelga, y pese a la aplicación de unos servicios mínimos que han condicionado un poquito el desarrollo de las jornadas, valoramos este primer día positivamente el seguimiento de la convocatoria. Aquí refleja prácticamente la implicación y la preocupación de los compañeros y compañeras.
Sobre esta huelga le hemos preguntado también al consejero delegado del Luxury Talks Group, a Javier Cabrera, pues un empresario de los que pueden estar afectados por esta situación en las islas, y que recuerda que los aeropuertos son un servicio público que cuenta con la participación del Estado. Insista en la importancia en que se mantengan los servicios mínimos y que estos paros afecten a los pasajeros pues lo mínimo posible.
Primordial es dar ese servicio público y garantizar esos servicios mínimos pactados, que no se aprovechen de la situación y sobre todo en plena Semana Santa. No hay que olvidar que España y Canarias en particular son economías que tienen, bueno, Canarias sobre todo del sector servicios, y sin los aeropuertos no hacemos nada porque encima somos islas.
Bueno, pues sobre todo recuerden que si tienen la posibilidad, vaya con su maleta a bordo. porque es probable que haya problemas con los equipajes en estos días, además de retrasos, no se sabe si cancelaciones, ya veremos, pero vaya, conviene llevar el equipaje consigo. Sobre este asunto, pues esto que les hemos contado, en una jornada en la que seguimos hablando de vivienda, ha entrado en vigor ese decreto de vivienda, que va a durar justo hasta que se vote, porque por el momento no tiene la mayoría suficiente para permanecer. Y también hemos hablado de asentamientos ilegales en las islas, un problema derivado de la escasez de vivienda en las islas y que trae de cabeza a los ayuntamientos. Enseguida, nuestra tertulia esta mañana con Pepe Moreno y Carlos Sosa. No tardamos.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Llegó el momento. Polestar abre su innovador space en Gran Canaria. Diseño, tecnología y performance al estilo minimalista escandinavo. Prueba nuestra gama 100% eléctrica. Visítanos en Polestar Las Palmas Orbecame, calle Diego Vega Sarmiento 1.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas Iguales.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado el perfil de portero?
El más grande, Courtois. Uno,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
¿Existirá un menú de noche en Las Palmas? Pues sí, en Restaurante Casino Las Palmas, por 20 euros redondos, elige plato de la carta, bebida y postre, de lunes a domingo, excepto días de dinner show. Restaurante Casino Las Palmas, la noche se disfruta. Mayores de 18 años.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Dicen desde el gobierno que solamente el 2% del gas que se consume en España pasa por el estrecho de Hormuz, que es donde ahora mismo está el problema. ¿Por qué si apenas consumimos gas de allí, está subiendo el precio del gas también aquí en España?
Un metanero, una vez que está en curso, si en el camino recibe un precio mucho mayor de China, se da la vuelta.
¿Es el mejor postor?
Claro, es que funciona así.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
El precio del gas a futuro sube más de un 25% en las últimas horas y la pregunta es si hay riesgo real de desabastecimiento con todo este lío.
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, estamos viendo las presas absolutamente llenas después del paso de varias borrascas que culminó con el de Tirís, que dejó muchísima agua en las islas. El caso de Gran Canaria es paradigmático, con prácticamente todas sus presas al límite. Y lo que nos preguntamos es, claro, en estas infraestructuras tan antiguas en muchos casos, ¿qué medidas de vigilancia se están llevando para evitar que haya ningún problema? Hablamos con Yonay Concepción, que es director técnico de Salto de Chira y director de explotación de presas. ¿Qué tal, Yonay? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Encantado de saludarte y buenos días también para todos los que nos escuchan en estos momentos.
Encantado nosotros por que nos preste su tiempo, Yonay. Oiga, que evidentemente es una buena noticia que las presas estén a rebosar, pero claro, estamos hablando de infraestructuras que tienen bastantes años, ¿no? ¿Cómo están comprobando ustedes que aguante bien esa presión del agua a la que me da la sensación que no están acostumbradas, o me equivoco?
Pues sí, por desgracia no están acostumbradas. Normalmente en el ámbito peninsular siempre se comenta que nuestras infraestructuras gestionan escasez en vez de gestionar las avenidas, que debería ser lo habitual. Pero a mí me gustaría empezar con una pequeña reflexión, y es que las presas son estructuras inherentemente seguras. Las diseñamos con amplios coeficientes de seguridad y una máxima relativa a las presas es que siempre protegen. Son infraestructuras realmente nobles. El proceso para revisar una presa o la inspección incluye cuatro aspectos principales. El primer punto es la revisión hidrológica. Hemos visto lo importante que es en estos días tener conocimiento exacto de las precipitaciones. Y recordemos que esto se analiza de forma estadística. Con lo cual ahora, después de estas últimas lluvias que hemos tenido aquí en la isla, habrá que revisar toda la serie y estadísticamente poder evaluar las lluvias que pueden llegar a futuro a nuestros embalses. El segundo aspecto que es decisivo es la comprobación estructural, que es recalcular la presa para ver cómo se encuentra en todo momento. El tercero es analizar sus elementos hidromecánicos, aquellos para poder controlar el nivel de embalse o atender a las demandas en todo momento. Y luego otro aspecto que es decisivo es el control y revisión de sus accesos, que es ver cómo podemos llegar a la presa en todo momento. Esto está además recogido en un texto legislativo, las normas técnicas de seguridad de presas y embalses, que establecen no solo cómo se inspeccionan, sino cómo se cuidan. El otro aspecto importante es las normas de explotación. Las normas de explotación definen o pivotan sobre dos aspectos fundamentales. El plan de mantenimiento, que es cómo vamos a mantener los diferentes elementos que definen la presa, y el plan de auscultación, que es cómo monitorizamos y controlamos en todo momento cómo se está comportando la presa ante diferentes escenarios.
¿Han detectado alguna que no esté soportando bien la presión o que les preocupe?
No. De hecho, además, hemos estado realizando vuelos mediante dron en determinadas infraestructuras que han tenido situaciones tan excepcionales como que el agua ha pasado por encima de su coronación. Eso ha ocurrido, por ejemplo, en alguna presa de Nagaete, en la presa de Tierras de Manuel, y que se ha comportado perfectamente, y vamos a seguir además comprobándola a lo largo de los próximos días.
Nos llamó un oyente la semana pasada preocupado por la situación de la presa de Pinto, porque consideraba que a lo mejor había algún problema con algunas partes que estaban marcadas con escayola, que si eran menos resistentes que otras. ¿Han comprobado esa en particular?
También. Hemos estado recorriendo todas las presas de la vertiente norte. De hecho, tenemos un plan de seguimiento en las próximas semanas, como apuntaba antes, para ir viendo la evolución que van teniendo. Al final, una presa es una estructura realmente compleja. Una presa se diseña para que su propio peso se pueda transmitir adecuadamente al terreno, esas cargas derivadas de su peso propio. Tiene que ser capaz de soportar el empuje del agua embalsada a medida que se van llenando, vamos transmitiendo cargas sobre el propio cuerpo de presa, y además tiene que ser capaz de evacuar el exceso de agua que no se puede embalsar. Esto, sin lugar a dudas, lo convierte en la infraestructura más compleja de la ingeniería civil y la más exigente para todos los ingenieros que nos dedicamos pues al control y a la gestión y explotación de las presas.
Y por último, una duda casi personal, señor Concepción. Claro, sí. El agua que llena las presas también trae mucho sedimento, ¿no? Mucho barro. ¿Hay que vaciar el fondo de las presas? O sea, ¿de alguna manera hay que limpiar el fondo de las presas de vez en cuando o no? Esto ya pasó saliendo después con el agua.
Eso es lo ideal. Los sedimentos son un problema a nivel mundial. en la gestión de los embalses, y cada cierto tiempo deberíamos ser capaces de poder retirarlos. De hecho, ahora mismo nosotros en el ámbito de la presa de Soria estamos retirando sedimentos del propio embalse, pero porque es una situación excepcional, el embalse está vacío, pero la operación, la extracción de los sedimentos es un problema a nivel mundial. La presa se dimensiona con dos órganos de desagüe principalmente, un desagüe de fondo con el que podemos controlar siempre el nivel ante situaciones excepcionales como una gran avenida o una situación de emergencia, y un aliviadero de superficie, que es el que hemos visto actuar recientemente en todas las presas. Pues para poder garantizar la operatividad de ese desagüe de fondo es necesario retirar progresivamente los sedimentos. De hecho, este desagüe de fondo se dimensiona o se calcula para poder extraer sedimentos. Cuando el sedimento llega hasta esa cota, pues que mediante su apertura esos sedimentos puedan pasar del cuerpo de presa hacia aguas abajo. Pero sí, los sedimentos, como bien apuntaba Roberto, una buena pregunta, son un problema de gestión a nivel mundial.
Yonay Concepción, director técnico de Salto de Chira y director de explotación de presas. Muchas gracias por atendernos. Yonay, buenos días.
Gracias a ti, Roberto, y a todo el equipo. Buenos días.
Pues miren, un tema que nos preocupaba un poco, o que nos ocupaba, ¿no? Pensar qué está pasando con las presas, si pueden aguantar y pueden resistir. Bueno, pues a ver qué se están revisando, evidentemente, porque no están acostumbradas a la cantidad de agua. Pues bueno, pues nos da tranquilidad. ¿Verdad, Carlos Sosa, director de Canarias Ahora? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, supongo que estamos en buenas manos. Tenemos una cantidad de presas importantes en ese territorio. Y está bien saber que están controladas.
¿Qué tal, Pepe Moreno? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Tanto Carlos como tú, Roberto.
Fantásticamente. Para entrar a vivir estamos. No se puede estar mejor.
Y con esa foto bucólica que ayer nos dejaba, por ejemplo, el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria con las presas detrás, esta entrevista que tú mantenías ahora, ha llovido más en 12 días que en 2 años, ¿no? Y todo eso nos deja una imagen de cómo estamos en cuanto al agua. ¿Se acabará la emergencia hídrica, que era lo que nos estaba matando, o seguiremos como hasta ahora, algunos lavando el coche por fuera de la casa y otros llenando incluso a algunos de los habitáculos como pueden ser las piscinas, ¿no? Yo es que la verdad es que nos ha dejado incluso hasta en el horizonte un paisaje que no estábamos acostumbrados a ello. ¿Hemos visto alguna vez Lanzarote o Fuerteventura como están ahora?
Pues sí, parece Irlanda. Los campos de Fuerteventura, efectivamente. Bueno, pues ahí está, con el ojo puesto en que esas estructuras estén en buen estado, que es lo que nos ha explicado Yonay Concepción, pero bueno, que siempre bueno plantearse cómo está la situación y qué inspecciones se llevan. Otra cuestión que nos ocupa hoy, la huelga de handling en los aeropuertos, que afecta también a los aeropuertos canarios. ¿Siempre tiene que ser esto en Semana Santa? Carlos, es que cuando no son los de handling, son los pilotos, son los de tripulación, son qué sé yo, que al final parece que no llega fechas de viaje, fechas intensas, sin que haya una huelga amenazando a los viajeros.
Se trata precisamente de eso.
Hombre, pero una cosa es protestar y otra cosa, bueno, y aquí inicio yo para que ustedes se planteen lo que quieran, y otra cosa es tomar a los ciudadanos casi como rehenes, ¿no?
Bueno, es que precisamente de lo que se trata es que, por ejemplo, en COPE Canarias estemos hablando de ese tema, porque tienen que llamar la atención y se llama la atención en los momentos en los que hay más demanda por esos servicios que se están prestando. Bueno, pero también existe una cosa que se llama servicios mínimos, que se supone que tienen que estar funcionando adecuadamente para que nadie pierda un vuelo, para que las cosas funcionen con unos mínimos, que como su propio nombre indica. Efectivamente, los sindicatos y los comités de empresa, cuando toman estas decisiones y ejecutan estas acciones, lo hacen para llamar la atención, y se llama más la atención en periodo de pico de demanda que cuando no pasa nada. Bueno, forma parte de está inventado de que se inventó el derecho laboral, el derecho a la huelga, ¿qué quiero decir?
Pepe. Yo lo que opino, yo viajé ayer, Tuve algunas dificultades, sobre todo a la hora de recoger la maleta, que tardó un poco más de lo habitual, pero bueno, yo también entiendo que todo esto se realice en un periodo especial que no tiene nada que ver. Es decir, ¿por qué se hace en Semana Santa? ¿Por qué se hace al comienzo del verano? Porque es cuando la gente más usa este tipo de servicio. Quizás lo que, porque no lo hemos nombrado, lo que está sucediendo es que los que están al frente de esas empresas, los directivos de esas empresas, no le hacen caso a los trabajadores. Entonces, hemos visto un pasotismo absoluto. Yo creo que ningún trabajador quiere hacer la huelga, ni ninguno de los que estamos por fuera queremos ver esa huelga y que nos afecte de la manera que nos puede afectar. Recordemos que en el último conflicto que se lió hace una serie de años, se dejaron unas maletas porque... decía Carlos, espero que nadie pierda el vuelo, ¿no? Si no se trata de eso, se trata de cómo transportar esas maletas hasta los aviones. Y en este momento lo que ha sucedido es que nadie ha hecho caso, han dejado el asunto morir. Mira que los sindicatos han dicho varias veces, oye, vamos a sentarnos a hablar de las mejoras salariales de los trabajadores, y nadie se ha sentado a hablar. Se sientan los sindicatos que representan a los trabajadores. Yo creo que todo esto se podría solucionar si se le pone algo de voluntad, pero cuando se le ve las orejas al gato es cuando estamos viendo que se sientan. Y ahora, por ejemplo, en una huelga, yo no sé lo que habrá sucedido en las últimas horas, pero seguro que ha cambiado la actitud con referencia a lo que se tenía anteriormente, ¿no?
Bueno, pues ahí está esa huelga que están soportando pues los pasajeros, los primeros, y que está haciendo que algunos de ellos pues estén llegando por lo pronto sin su equipaje, con retrasos, y sin su equipaje a su destino. Por eso estábamos recomendando, si tienen la posibilidad de llevar equipaje de mano, pues mejor, más seguridad. Bueno, otro tema, ese decreto de vivienda que se ha aprobado para morir en pocas semanas. Pepe, Carlos, a ver, Pepe, esta vez, ¿vale la pena aprobar un decreto que saben que no van a poder mantener porque no tiene mayoría? ¿O esto es simple postureo?
Eso te iba a decir, que esto es simple postureo. Es como un selfie en la orilla del mar cuando el mar está en calma, porque no aconsejamos que se realice cuando hay oleaje. Y lo que hay en este momento es una voluntad de sacarlo adelante, pero se sabe que ni se cuenta con los votos necesarios, ni se cuenta luego con la aplicación necesaria por parte de las corporaciones que lo tienen que llevar a cabo. No tendríamos este problema si se hubieran hecho las tareas que se tenían que haber hecho en el pasado. No tendríamos un problema que, insisto, no será local, ni será canario, ni será nacional, ni será internacional, pero sí si hubiéramos hecho una serie de tareas a la hora de hacer las viviendas. Y yo creo que este decreto del que estamos hablando nace viciado de todas, porque nadie, ni siquiera la mayoría de gobierno, le da la categoría de ser un decreto que esté a la altura de lo que hoy en día se está diciendo.
Carlos.
Bueno, yo creo que hay que mirar ese decreto desde distintos prismas, ¿no? El primero es ese, el primero es cómo es posible que el gobierno promueva un real decreto ley que tiene que ser convalidado por el Congreso de Diputados sin tener todavía, a día de hoy, la mayoría parlamentaria suficiente, porque falla esto Junts, como todo el mundo sabe. Y lo otro es, ¿por qué no aprueba Junts, el PP y Vox este decreto? Son distintos prismas, ¿no? El gobierno lo promueve, evidentemente, como todos sabemos, porque se lo exige su socio Sumar, porque se lo exige la izquierda parlamentaria, pero la derecha parlamentaria no lo ve necesario. Es más, hablan incluso de que fomenta la ocupación ilegal de viviendas, cosa que es absolutamente falsa, porque lo único que prevé este decreto es la congelación, bueno, se permite un 2% de subida, perdón, o la semicongelación de los contratos durante los próximos meses en función de, para atender a la emergencia que se está generando en todo el mundo y en España en particular, por la subida de precios de todo índole como consecuencia de la guerra de Irán. Bien, efectivamente el gobierno lo ha aprobado sin tener los apoyos. ¿Puede considerarse postureo? Bueno, es política, que se retraten, los que consideran que esto beneficia a los ocupas, cuando en realidad se está llamando ocupas a los inquilinos. 1 millón de contratos de alquiler, que son 2,7 millones de personas, según los cálculos que hace el INE, ¿no? Si todas esas personas son consideradas ocupas, pues tenemos un país con bastante ocupación.
Pero Carlos, más allá del fondo, al que podemos llegar también, pero aprobar una ley sin tener los apoyos no es empezar la casa por el tejado, es decir, primero busca los apoyos, después aprueba la ley, porque es que se monta un lío ahora administrativo tremendo ahora está en tiempo en vigor, después decae, con lo cual la inseguridad jurídica que se genera en un sector sensible, donde precisamente ahora lo que menos interesa es este tipo de líos, pienso yo, pues no va a ayudar a contribuir al problema, más allá del fondo que se quiera defender y que se puede discutir. Pero si no tienes, por lo que sea, si no tienes el apoyo, ¿para qué apruebas una norma que va a decaer? ¿O piensas que apoyándola y aprobándola a lo mejor se hace presión para que se apruebe, que puede ser otra posibilidad? No sé.
Bueno, estamos hablando de negociaciones políticas, el gobierno tiene la obligación de intentarlo, y la única manera de intentarlo es provocar que las fuerzas que se oponen o voten a favor o voten en contra y propongan una alternativa. Insisto, hay grandes tenedores de vivienda, no estamos hablando del pequeño propietario, estamos hablando de grandes tenedores de vivienda que están planteando unas subidas exorbitadas de alquiler porque les da igual el inquilino, la vida del inquilino y la vida de las personas. Estamos hablando de subidas de hasta el doble de las actuales rentas que se vencen ahora. Por lo tanto, lo que tiene que hacer un gobernante es por lo menos proponerlo. Y efectivamente, si no tiene recorrido, ¿qué hacemos? ¿No lo proponemos? Pues a lo mejor hay que cambiar algunos conceptos de la política, ¿no? Lo que sí creo yo es que la inseguridad jurídica no es tal, porque esto tiene un plazo. Se le permite un 2% de subida y solo son los contratos que caducan este año entre, no recuerdo ahora los meses, pero viene siendo entre el 1 de abril y el 31 de diciembre, los que finalizan en este año, que es el año de la guerra. Y efectivamente, si no se toma esta medida, habrá que tomar otras, pero que se propongan. Pero estamos hablando de política, al fin y al cabo. Y la inseguridad jurídica es que las personas que estén en esta situación de inminente caducidad de su contrato, pues puedan promover mediante un burofax a su casero que le prorrogue el contrato con un 2% de subida. Eso es lo que va a pasar, eso es lo peor que va a pasar.
Que
le digas a tu casero, ¿me puedes subir, renuévame el contrato con una subida del 2%? Eso es lo peor que puede pasar.
Pero lo que pasa es que lo que no estamos analizando es que todo esto se hace en el pórtico de una campaña electoral y que se estará en vigor hasta que se vote en el Congreso de los Diputados. En este momento, no solo lo que habéis nombrado de que están en contra, porque el PNV todavía no ha dicho esta boca es mía, el PNV está pensándoselo para ver hasta dónde llega y qué es lo que hace. Junts ya ha dicho que no lo va a votar. Y ha dado algunas razones, como las que estáis diciendo, por ejemplo, lo de los caseros y demás, pero lo que subyace en medio de todo esto es lo que decía yo al principio, y perdón por autocitarme, es que lo que no se hace es hacer más vivienda, que tendríamos todo esto resuelto, y que lo que en este momento hay es una situación de interinidad, porque lo que nos está dando ese tiempo para prorrogar esos contratos que en 2 meses, tú dime lo fácil y lo pronto que pasan 2 meses, es que no hay ninguna razón para que todo esto esté llevándose de la manera. Sí hay una razón, que Sumar se ha empeñado en sacar este decreto, que el PSOE lo lleva y que de todas maneras lo que hay en este momento es una situación de tensa espera. Y lo que hay en el horizonte es una campaña electoral, y esto está sirviendo para que nos estemos discutiendo sobre eso, nada más, y punto pelota. ¿Qué trae de nuevo este decreto que no traía los anteriores?
¿Que hay una guerra, por ejemplo? que se está produciendo un shock económico en el mundo.
Pero esa guerra estaba desde hace un poco tiempo.
Este decreto es producto de medidas urgentes por la guerra. Quizás haya que contar eso. Y no se pueden construir las viviendas que se están demandando en el periodo en el que tú estás pidiendo. Entre otras cosas, porque hay un boicot absoluto de la ley de vivienda, por ejemplo, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. El gobierno de Canarias se niega a declarar zona tensionada algunos puntos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para que se pueda aplicar la ley de vivienda y se facilite un montón de puesta en el mercado de vivienda.
No según la experiencia en otros lugares, se ha facilitado un montón la puesta de vivienda. Se ha reducido el precio, pero es que ese efecto que dice no se ha producido.
Bueno, pero el gobierno de Canarias lo está boicoteando. Una ley que
el gobierno de Canarias no está de acuerdo con esa norma. Tiene la potestad de aplicarlo o no. Es una potestad suya.
¿Y por qué no la aplica? Porque considera que, por ejemplo, el barrio de Buen Artemio no está tensionado. No hay gentrificación en algunas zonas de la ciudad de Las Palmas. ¿Es que acaso el gobierno de Canarias tiene una solución mejor para poner en el mercado las 200.000 viviendas vacías que tenemos en Canarias?
Ignoro lo que pensará el gobierno de Canarias al respecto, pero sí es cierto que en otros lugares donde se ha llevado a cabo esta experiencia, aunque se ha conseguido mantener el precio, por lo menos oficialmente,
Claro,
pero no se ha conseguido el objetivo de poner más viviendas en el mercado ante una situación de altísima demanda. Bueno, esta es una cuestión de oferta y demanda, pero hay comunidades que sí lo aceptan para determinadas ciudades, hay otras que no, esto de las zonas tensionadas. Pero bueno, ahí está ese otro debate.
Donde está el PP no se acepta, eso es de manual. Y entonces, claro, efectivamente es otro debate, pero Pepe Moreno ha puesto sobre la mesa que hay que construir más viviendas, efectivamente, y hay que mejorar la sanidad, hay que hacer muchas cosas, pero esto es un decreto de emergencia como consecuencia de la guerra de Irán. Y el shock económico que está provocando en el mundo. Bien, se puede votar a favor, se puede votar en contra y se puede rebatir. Pero habrá que poner alternativas sobre la mesa porque hay un millón de inquilinos afectados ahora mismo por una próxima renovación de sus contratos.
Bueno, pues,
lo que creo es que efectivamente el tema de Las Palmas de Gran Canaria habrá que analizarlo por separado, porque evidentemente lo que es una ciudad en medio de una isla, quiero decir, ellos son del Partido Socialista y los que están gobernando y los que tienen que certificar ese paso son de Coalición Canaria y del Partido Popular, y evidentemente. Y yo sí creo que la consejería que tiene las competencias sobre vivienda, que es la de Pablo Rodríguez, habla mucho y hace poco, es decir, que nos está todos los días engolosinando con lo que va a hacer, pero no con lo que está haciendo. Y la urgencia es casi de ahora mismo. La urgencia de aquellos que no tienen casa, que incluso están desaprovechando algunos puestos de trabajo como consecuencia de no tener una vivienda donde alojarse. Y eso llevamos mucho tiempo oyéndolo, pero ningún tiempo haciéndole caso a lo que se tiene que hacer caso y a las soluciones que puede traer esos casos.
Pues ahí está, un tema del que seguiremos hablando, ¿eh? Tranquilos que esto nos va a seguir, va a seguir dando tema para seguir,
Desgraciadamente, estaremos mucho tiempo hablando de todo esto porque no se hace absolutamente nada. Es decir, las carencias que hoy tiene el ciudadano con respecto a la vivienda las tenía hace 2 años y las seguirá teniendo dentro de otros 2, desgraciadamente.
Pepe Moreno, Carlos Sosa, un abrazo a los dos. Gracias.
Lo mismo y lo propio. Estaremos por ahí.
Venga.
COPE Canarias.
Estar informado. Estar tranquilo es sentirte seguro, y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en caja7.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Oiga, y a lo mejor se pregunta usted, me está a punto de vencer el contrato de alquiler. ¿Cómo puedo hacer que se prorrogue sin que suba, de acuerdo, conforme a esta norma que se ha aprobado por decreto ley, aunque después decaiga? Bueno, pues vamos a hablar precisamente de cómo se aplica esta prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, que ya está en vigor. Tito Martínez, miembro de la plataforma Derecho al Techo. ¿Qué tal, Tito? Buenos días.
Buenos días, Roberto, y buenos días a la audiencia.
Bueno, vamos a ver, si este decreto ya está en marcha, ¿esto quiere decir que las personas cuyos contratos vayan a vencer en este periodo pueden pedir su prorrogación, ¿no? ¿De qué manera? Su prórroga, mejor dicho, ¿de qué manera?
Efectivamente, las personas que entre el 20 de marzo de este año 2026 y el 31 de diciembre de 2027, o sea, lo que queda de este año y todo el año que viene, le vence su contrato de 5 años o el contrato que hayan podido prorrogar, pues tienen derecho a solicitar a la parte arrendataria, a la propiedad, que les prorrogue el contrato 2 años más. Y que solamente pueda subir el alquiler, la mensualidad, un máximo de un 2%. ¿Vale? Uh-huh. Eso es, y la comunicación se hace vía una vía efectiva, o bien un email certificado, o bien un burofax, y no puede negarse la propiedad a esta solicitud de prórroga.
Claro, pero
excepto ¿sí? si lo va a destinar a vivienda habitual, que también tendría que demostrarlo.
Pero esto mientras está en vigor este Real Decreto, porque
exactamente,
lo aquí que viene, se aquí prevé viene, aquí, es que claro. caiga. ¿Qué pasará entonces?
Pues nada, que como se ha solicitado durante el plazo, digamos, de vigencia de este decreto ley, porque a día de hoy está vigente, ahora a mediados de allá por el 20, 26 de abril, se tendría que ratificar en el Congreso de los Diputados y todo apunta a que va a ser tumbado. Pues por eso estamos nosotros apurando a las inquilinas e inquilinos a que si quieren seguir viviendo en la casa que están viviendo, si no quieren un aumento de sueldo descabellado o si no quieren que la propiedad les diga que tienen que marcharse, que hagan efectivo, que hagan este gesto y esta acción, que se impliquen un poco en solicitar esa prórroga del alquiler de vivienda habitual.
Tito, añade
que no vale para el alquiler de temporada, ni para el alquiler de habitaciones, ni para viviendas turísticas, ni nada de eso. Solo para vivienda habitual con contrato de alquiler de larga duración.
Es decir, que si se solicita esa renovación mientras está abierta esta ventana del Real Decreto, aunque sepamos que después va a decaer, ya esto obliga a prorrogar 2 años más, a no más de un 2% esos contratos.
Exactamente, sí, sí. Por eso es tan importante esta medida, que bueno, que nosotros los colectivos de vivienda lo celebramos, pero con la boca pequeña, pero bueno, hay que aprovechar las oportunidades que nos da la legislación, ¿no?
¿Por qué con la boca pequeña? ¿Porque después lo tumban o...?
No, porque nosotras entendemos que bueno, que la política de vivienda, que esto se ha hecho como medida urgente a cuenta del conflicto que se está perpetrando en Irán, y los aumentos descabellados del precio de los combustibles y con ello todos los bienes de consumo. Estas son unas medidas de urgencia que ha sacado el gobierno, pero la emergencia habitacional venía desde antes del conflicto en Irán. La emergencia habitacional, el que se estén destinando sea más rentable ahora mismo alquilar por habitaciones que alquilar vivienda habitual, que haya decaído el famoso escudo social que impedía los desahucios a las familias vulnerables, eso ha decaído. Ahora mismo a los 5 años te va fuera y depende, estás un poco en manos de la propiedad. El que no haya una política de vivienda pública efectiva, muchos anuncios, pero las viviendas públicas, las que se anuncian hoy, tardan como poco 2-3 años en hacerse
efectivas. Y no van a ser suficientes en ningún
caso.
El
propio gobierno de Canarias reconoce que faltarían unas 40.000 viviendas solo en Canarias. Entonces, nosotros creemos que bueno, que esto está bien, pero, y además sabiendo que va a decaer casi seguro dentro de un mes, y dentro de un mes, ¿qué pasa? ¿Entiendes?
Claro, pero si estamos de acuerdo, Tito, en que efectivamente esa vivienda social no va a ser capaz de tapar o de dar vía a esa demanda tan grande que hay. Y estamos de acuerdo en que hay muchas personas que a lo mejor, propietarios, que a lo mejor tienen un piso y no se atreven a ponerlo en alquiler. ¿No crees que esta medida va a retraer a muchos de ellos a tomar esa decisión? Es decir, que va a llevar a muchos a no poner esa vivienda en alquiler o incluso a retirarla en un momento dado.
Pues seguramente, porque después también la posibilidad del alquiler vacacional está ahí. Aquí en el barrio en el que vivo, en la Isleta, ya sé de dos fincas que las están convirtiendo para alquilarlas por habitación, porque las habitaciones, el alquiler de habitaciones no está regido por la ley de arrendamientos urbanos, sino están regidas por el Código Civil, y es un acuerdo entre particulares en las que, por ejemplo, como gran abuso, ni siquiera las zonas comunes tienen derecho al uso, te pueden limitar las visitas, pueden poner cámaras en las zonas comunes, así de triste, ya estamos hablando de alquileres de 400 euros una habitación, solo la habitación y a veces el baño compartido. Entonces consideramos que a la ley se le están colando, digamos, las rendijas de la ley, pues la administración va muy lenta y el mercado va a otra velocidad. Y entonces efectivamente nosotros también nos metemos con que de una vez se meta mano a los grandes tenedores y a los pisos que tiene la Sareb, aquel famoso banco malo que incluso en su página web ellos hablan de su como se dice, de su responsabilidad social y que también entienden la crisis de vivienda y bla bla bla, pero la realidad es que esos pisos pues siguen en manos de grandes tenedores, de fondos buitres, y no se afronta el problema. Se tiene miedo a intervenir un mercado que es esencial. Esto es como el famoso el mercado de la harina, el mercado de los combustibles, el mercado de bienes esenciales. La vivienda es un bien esencial. Sin embargo,
sigue la puerta abierta a la especulación. La experiencia ha demostrado que la intervención de precios no ayuda a resolver el problema en ninguno de esos campos de los que has mencionado, de la alimentación, y tampoco en el de la vivienda, donde se ha hecho. Bueno, hasta el propio Fondo Monetario Internacional lo reconoce, ¿no?
Claro, lo que pasa es que efectivamente eso de que el mercado se regula solo, el tema es que cuando el mercado inmobiliario se regula solo, por el camino va dejando víctimas, porque la realidad ahora mismo, e incluso ya está reconocido, que afecta a la salud mental. El no tener garantía de que cuando se te cumpla el contrato vas a poder seguir viviendo en esa casa o con esas posibilidades económicas. O sea, yo no sé cuál es la fórmula, o nosotros no sabemos cuál es la fórmula, pero sí que entendemos que el Estado, las administraciones públicas, tienen que actuar. No podemos esperar a que de repente aparezcan 40.000 viviendas en Canarias, por ejemplo. O no podemos esperar a que los caseros, ejerciendo su derecho al libre mercado, pongan el precio que estimen oportuno. No podemos esperar a competir con capital extranjero que compra propiedades en Canarias. Es que la sociedad no puede competir sola. Es como ir a la guerra con un tenedor. O sea, las posibilidades de éxito son nulas. Y sin embargo, esta medida está bien, por eso estamos animando a todo el mundo a que se descargue los modelos que están en nuestro perfil de Instagram, Derecho al Techo, o en uno que también trabaja muy bien, que se llama poderinquilino.org. Descarguen los modelos y se muevan, porque esto es una especie de ayuda de lo que queda del 2026 y 2027, pero los contratos van a seguirse venciendo.
Bueno, pues ahí está la opinión de Derecho al Techo de Tito Martín, que es miembro de esta plataforma, sobre este Real Decreto que ha entrado en vigor a sabiendas de que va a decaer, pero que va a ejercer un efecto durante el periodo en que esté vigente. Tito Martín, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Gracias a ustedes por darnos altavoz y sobre todo a la gente que no se duerma en los laureles y que se mueva poderinquilino.org y derecho al techo, y que a ver cuántos contratos conseguimos prorrogar por lo menos 2 años.
Un saludo.
Gracias, buen día.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Atención, Torre de Control informa. Tenemos un aterrizaje forzoso de precios bajísimos en Canarias.
Solo hasta el 8 de abril, 500 gramos de fresas a 2,25 y aceite de oliva Ibarra a 17,79. Y Pardino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
En Ecanza te abrimos las puertas al éxito. Tú eliges tu camino, porque una parte depende de ti. Aprende trabajando en entornos reales, junto a profesionales del sector turístico y la hostelería. Una formación práctica, conectada con el empleo desde el primer día. Somos Hoteles Escuela de Canarias. Gobierno de Canarias. Islas iguales.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Colossus es un colchón que está a otro nivel. Pruébalo durante 100 noches en tu casa y duerme tranquilo con sus 4.000 noches de garantía. Colossus, el famoso colchón de Dormitorum, desde solo 17 euros al mes. Solo en Dormitorum. Gente despierta.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Que desde la caída de Maduro no reciben petróleo de Venezuela, su único proveedor. Hay otros cubanos que no pueden más y que aprovechando la noche y la oscuridad muestran su descontento. Para descubrir la realidad de lo que está pasando en Cuba, nos vamos hasta allí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
No mires el móvil cuando cruces.
Que sigue, controlo.
Los accidentes pasan en un segundo. Nosotros estamos listos en el siguiente.
Nuevo servicio de urgencias 24 horas. Hospital ICOT, Ciudad de Telde.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
¿Por qué faltan plazas para atender a los mayores en las residencias?
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Hombre, pulpo, buenos días.
En Valencia, no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE Canarias, Roberto González.
Caritas Diocesana de Canarias ha conmemorado el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar denunciando la precariedad e invisibilidad de un sector esencial donde el 42% de las inscritas en la Seguridad Social eran extranjeras en 2025. Habla de estas trabajadoras, en general mujeres migrantes, que sufren indefensión laboral con jornadas excesivas, salarios por debajo del mínimo y abusos por su vulnerabilidad. Y nosotros hemos querido escuchar precisamente a uno de estos argumentos. Elizabeth Herrera es responsable del área de empleo de Cáritas Diocesana de Canarias.
Las familias, a pesar de saber o de conocer que la legislación vigente pues apuesta por ejemplo, un salario mínimo interprofesional, muchas familias que tienen la necesidad de atender a alguien dependiente en casa no pueden hacer frente al pago de tal salario. Entonces, eso ayuda a que es dentro de un hogar donde nadie ve, donde no llega la inspección de trabajo, también facilita que no se cumpla.
Hablamos con Yolanda García, que es una de estas trabajadoras del hogar que viene además de fuera. Porque, Yolanda, usted es cubana, ¿verdad?
Sí, soy de Cuba.
Bueno, cubana ya medio canaria ya, vamos, porque lleva 12 años viviendo aquí en las islas, ¿no?
Sí, sí, ya llevo 12 años. Además, mi descendencia es de aquí, de las islas.
Se le iba a preguntar, ¿por qué se vino de Cuba a Canarias? ¿Porque tenía familia que había migrado allí primero y...?
Sí, sí, mi familia, por parte de madre, mi bisabuelo, era de Tenerife. Y él fue a Cuba e hizo nuestra familia allá, ¿entiendes?
Claro.
Él y mi bisabuela, 14 hijos.
Bueno, mi madre, 14 hijos, casi nada, esas familias grandes de antes. Yolanda, usted, bueno, encontró trabajo precisamente en las casas, y es una de esas personas que sirven de ejemplo de que no se las está tratando como debieran en muchas ocasiones, o no se está respondiendo a sus derechos como debieran. ¿Cuál es su experiencia? ¿Le han tratado mal? ¿Le tratan normalmente en las casas en las que trabaja?
El trato no es el mejor. No con esto quiero decir que sea en todas las casas, ¿no? Claro. Ni todas las familias, pero la mayor parte de las familias sí. Tratan a uno como si, no sé, como si uno no fuera un trabajo que no fuera digno. Y yo pienso que sí, pues, a ver, yo tengo mi carrera, pero bueno, aquí no la puedo ejercer,
claro.
Pero ejerzo esta, para mí es un trabajo igual que otro cualquiera, ¿entiendes? Y entonces yo pienso que a uno se le debe de tener respeto por la labor que uno realiza, porque es claro. Una labor, hay un ingeniero, hay una peluquera, por ejemplo, y hay una trabajadora del hogar. Esto es un oficio también.
Exactamente, como otro cualquiera. ¿En qué aspectos notaba una mayor vulneración, Yolanda? En las casas donde no la trataron bien, donde no cumplían con sus derechos.
No. Es que en muchas casas te tratan como no sé, como si tú fueras un esclavo. Te dicen, esto, las cosas en malas maneras, porque bueno, a lo mejor yo hago mi labor, a la señora de la casa no le gusta. Hay maneras para decirte las cosas, ¿entiendes? Porque puede ser que te digan, mira, esto no me gustó así, me gusta así. Bueno, perfecto, vamos a hacerlo como usted está acostumbrada. Pero hay maneras de decir las cosas. No lo hacen bien. Te tratan.
Respecto al horario, por ejemplo, ¿suele cumplirse?
Es que, mire, vamos a ver. Uno tiene deberes y uno tiene derechos. A la vez que casi nunca te hacen contrato, porque esa es la otra, entonces ellos hacen las cosas a su manera, ¿entiendes? Porque ya cuando usted le hacen un contrato de trabajo, tiene derecho a ciertas cosas, ¿entiendes? Pero como no lo hacen, entonces ellos hacen lo que ellos quieran. Tienes que trabajar día festivo, tienes que trabajar de lunes a sábado, de lunes a domingo, y te dan el día libre cuando ellos entiendan y cosas así, entiende que tus derechos no se ejercen.
Usted en un momento dado acude a Cáritas, ahí encuentra el apoyo necesario y la información necesaria para tratar de resolver o mejorar su situación.
Cómo no, desde que yo llegué a esta hermosa isla, yo fui a Cáritas, mi esposo y yo, y siempre Cáritas nos ha ayudado de una forma u otra, siempre ellos están presentes ahí para ayudar a los necesitados, siempre, siempre. Yo ahora en estos momentos no tengo trabajo y fui para allá porque hace 12 años atrás fui a Cáritas y me ayudaron. Y ahora estoy con ellos de nuevo, hasta que, bueno, encuentre empleo. Uh-huh. Y ellos, por favor, ellos son muy buenos, ayudan a las personas, tienen buen trato. Y ya les dije, y les repito, de una forma u otra, siempre tratan de ayudar a las personas, la verdad.
Y ahora está buscando empleo, Yolanda, ¿como trabajadora del hogar o en otro sector?
Bueno, como lo que aparezca,
en lo que haya,
tengo,
¿no?,
necesidad. Exactamente. Yo no puedo ejercer lo que yo estudié en Cuba porque, bueno, yo no pude homologar los títulos y no puedo. Entonces, pero no pasa nada. En lo que aparezca, que yo me puedan ubicar, yo lo hago. A mí no me interesa cuidar ancianitos, limpiar. Yo, mientras sea un trabajo honesto, que me gane yo mi dinero, tampoco me gusta mucho eso de las ayudas. A mí me gusta el dinero que yo me gane con el sudor de mi frente.
Claro que sí. Pues Yolanda, ¿entiendes?, estoy seguro de que con ese espíritu va a tener ofertas y va a tener la posibilidad. Y desde verdad, desde que hacemos un llamamiento para que esa necesidad que hace Cáritas, para que esa necesidad no sea una excusa para muchos para minusvalorar sus derechos. Yolanda García, muchas gracias. Yolanda, un abrazo.
Gracias a ustedes, muchas gracias, muy agradecida. Buen día.
Esta Semana Santa no hace falta irse muy lejos para disfrutar de un plan diferente y especial. Siam Park, en el sur de Tenerife, se convierte, ¿por qué no decirlo?, en un refugio perfecto para quienes buscan desconectar de la rutina sin salir del archipiélago. Ya saben, ¿eh?, lo que ofrece este parque, un rincón para los que quieren soltar adrenalina o también para los que quieren relajarse en una playa de arena blanca. El plan ideal para compartir tiempo con la familia o con los amigos, demostrando que no hace falta cruzar el océano para vivir una experiencia inolvidable. Bueno, un plan para propios y para extraños, para residentes y para visitantes. Patricio Fayer es director comercial del Grupo Loro Parque. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Usted se ha lanzado por todos los toboganes, ¿verdad?
Pues sí, señor.
Todas las atracciones, sí. Hombre, es que hay que probar el producto. Hay que probar el producto, ¿eh?
Sí, señor. Y Semana Santa, el domingo lo tengo también ya marcado, así que eso no me lo quita nadie.
Siam Park es un plan que no falla nunca para quien viene de fuera, para los que están aquí, que incluye diversión y que es verdad que tiene las dos opciones. El que quiere adrenalina, tiene adrenalina. El que quiere tranquilidad, también puede disfrutar de ella.
Sí, efectivamente, efectivamente. Es un producto que siempre ha estado ahí, no solo en voz de todos, sino también en el mercado como un producto súper puntero y que nosotros, año tras año, con reformas, con actualizaciones, pues siempre, estamos ahí muy pendientes de atraer, de hacer cosas especiales para los clientes y sobre todo ahora para esta semana. Justo hemos acabado de reformar el famoso Tide River, el Lazy River, que cruza todo el parque y que, bueno, que es la atracción para todas las familias, ¿no? Asimismo también toda la zona de niños con la ciudad perdida, los City, con 14 toboganes para niños, casi 40 diferentes mini actividades dentro del mismo, pues son las delicias para todas las familias. Ahí dejas a los chiquillos y tú sigues tu rollo, busca de adrenalina en las grandes atracciones. Y eso súper, vamos, funciona muy bien, la gente lo acepta un montón y bueno, estamos muy, muy contentos.
Claro, y muchas personas ya vendrán de fuera con esa referencia de Siam Park, ¿no? De decir, no, que yo quería venir, reservar un día para venir aquí especialmente, ¿no?
Sí,
vamos, nosotros tenemos incluso clientes, ¿no?, que llegan del aeropuerto ya con la maleta.
Ya directamente.
Hemos tenido que crear un pequeño almacén donde ellos pueden dejar la maleta para directamente tirarse por los toboganes y pasar un gran día. No son cosas además así anecdóticas, sino efectivamente te vienen clientes que quieren aprovechar al máximo las atracciones. Además, como el parque ofrece de todo, ¿no?, tú tienes tu zona de relax, tu zona de playa, tienes restaurantes y zonas de comidas y de snacks muy al día. Ahora también todo el área cerca del beach club con el sports bar, que tiene cócteles, todo tipo de bebidas así atractivas, lo que llaman ahora el cool drinking. Hay para todos, ¿no? Entonces, claro, ¿qué mejor plan hay? Pues mira, ese es el gran plan que tiene mucha gente, muchas familias y gente joven durante sus vacaciones.
Claro, que sabe, cualquier familia sabe que cada uno de sus miembros va a encontrar el lugar adecuado, que si quieren estar juntos, fantástico, pero que después, una vez dentro, el plan adecuado para cada uno en cada momento. Claro, Semana Santa es un periodo de mucha actividad, me imagino, Sean Park, ¿no, Patricio?
Sí. A nivel de visitantes, como sabéis, Canarias sigue siendo un destino muy, muy potente. El sur de Tenerife tiene unas cifras muy buenas de turistas y de eso también nos beneficiamos nosotros, por supuesto.